Es increíble. Es fantástico.
Vaya jaleo de tráfico que hay hoy. ¿Les sirva más café?
Jaleo, dice. Es maravilloso, es indescriptible, es soberbio, es magnífico.
Que digo que si les sirvo más café...
Déjele, que está en éxtasis.
George Lucas no lo podía creer. Había intentado asistir al estreno de su película en el Teatro Chino de Los Ángeles, pero al acercarse con su coche, un gran atasco le impidió el paso. La gente se agolpaba en la puerta, las colas daban la vuelta a la manzana y las limusinas buscaban sin éxito un lugar donde aparcar. Lucas, sentado en una hamburguesería próxima con su mujer, empezó a comprender que lo que tenía entre manos era algo más que una simple película y que los años de duro trabajo habían tenido sentido.
El rodaje de la Guerra de las Galaxias.
Si vas a ser director, antes tienes que ser escritor, por tu propia protección.
Su amigo Coppola le había dado el consejo y Lucas le hizo caso, solo que se pasó un poco. 4 años en total había tardado en escribir la historia completa de la saga, que él soñaba rodar en 3 trilogías. Pero los estudios querían algo más sencillo, un simple guión, y Lucas decidió iniciar su cuento por la mitad, saltándose los complicados orígenes de su Evangelio Galáctico. Después de varias versiones rechazadas, el director consiguió el visto bueno de la Universal y se lanzó a la búsqueda de los actores.
Ah, pues a mí seguro que me cogen, porque doy estupendamente en las películas de terror. Debe ser por lo bien que grito.
¿Pero cómo de terror? Yo creía que la prueba era para una película del espacio.
Ay, no, hija, no, es de terror.
Brian De Palma, que buscaba el reparto para su película Carrie, se unió a Lucas. Los dos realizaron el casting en común y se repartieron a los jóvenes actores que más les gustaron. Travolta y Sissy Spacey acabaron en Carrie, y Lucas se llevó a Mark Hamill para el papel de Luke Skywalker y a Carrie Fisher, la hija de Debbie Reynolds, para el papel de Princesa Leia. El tercer protagonista elegido surgió por casualidad, cuando Lucas reconoció a un actor que había trabajado con él en American Graffiti. No estaba en el casting, sino serrucho en mano construyendo la entrada de la oficina de Coppola.
Pero tú eres Harrison Ford, ¿verdad?
George, hola. ¿Qué?
¿Pero cómo? ¿Has dejado de ser actor? Perdona, ¿ahora te dedicas
perdona,
a esto?
Perdona, a ver si... Voy a... Sí, no, bueno, es que la cosa está muy difícil y entonces hago estas chapuzas para ganarme la vida.
Ya, mira, ahora que te veo se me ocurre que ¿por qué no haces una prueba para mi película? Hay un papel que a lo mejor te iba.
No lo sé, ¿pagas bien? ¿Cuánto pagas?
Pues y Harry se hizo con el papel. Aparte de él, los nombres de Peter Cushing y Alec Guinness, veteranos actores británicos, tranquilizaron bastante a los ejecutivos de la Universal, que ya temblaban ante aquel reparto lleno de jóvenes desconocidos. 2 de los personajes más importantes de la historia eran los robots.
Yo soy C-3PO, Relaciones Cibernéticas Humanas. Y él es mi complemento, R2-D2.
Hola.
Lucas se reunió con especialistas en cibernética para diseñarlos. De C-3PO hizo un veterano actor de teatro, mientras que un enano que trabajaba en un circo aceptó meterse en R2-D2. Una curiosidad, dentro del cascarón metálico el enano no podía escuchar las órdenes del director y para mandarle a andar o parar le tenían que dar con un martillo en la cabeza, tecnología punta valla. Donde sí echaron el resto fue los efectos especiales. Lucas se los confió a John Dykstra, que había sido el responsable de los de 2001, Una Odisea en el Espacio.
Mira, John, voy a poner en tus manos un presupuesto para efectos especiales como nunca antes se ha visto. Dispones de centenares de técnicos a tus órdenes. ¿Entiendes? Todo lo que me pidas te lo daré. Pero lo que quiero que consigas es una sensación nueva, algo que no se haya visto antes en el cine. Yo lo tengo aquí, en mi cabeza, pero tú tienes que hacerlo realidad. ¿Te enteras?
Soy el hombre que necesitas.
Eso espero.
En total se emplearon 900 técnicos en los efectos especiales de la película. Y para crear el ámbito de trabajo se creó la Industrial Magic and Light, una empresa que desde entonces y hasta ahora ha liderado el diseño de los FX del cine americano. El primer grito de silencio se rueda se dio en Túnez el 25 de marzo de 1974. Desde ese primer día se vio claramente que el rodaje estaba agafado. Durante 50 años no había llovido en aquella época del año en la zona. Aquel día cayó agua a mares, encharcando lo que el guión describía como un lago seco. Fue solo el principio de 8 semanas de desastres. Después de la lluvia llegó el calor sofocante, con temperaturas por encima de los 40 grados. Uno de los que peor lo llevaba era Anthony Daniels, el actor que hacía de C-3PO. Su traje metálico le hacía sudar tanto que perdía 2 kilos diarios y había que parar constantemente para que se diera un baño refrescante.
Gracias sean dadas al hacedor. Este baño de aceite lubricante me va a sentar muy bien. Me ha entrado tal cantidad de polvo que apenas podía moverme.
Daniels pasará al Guinness como el actor que más veces se ha desmayado en un rodaje. Pero el calor no era el único problema en Túnez. Las tormentas de arena estropeaban las máquinas y retrasaban el trabajo. Los camiones no podían llegar y todo el material había que trasladarlo en mulas, ralentizando aún más la cosa. Para colmo, la mitad del equipo cayó víctima de la disentería. La continuación del rodaje en Londres no fue mucho más afortunada.
Bien, casi lo tenemos. Una toma más y seguro que nos sale. ¿Qué es eso?
Lo siento, señor Lucas. Hora de marcharse.
Vamos recogiendo, chicos.
¿Pero cómo marcharse? Venga. ¿Cómo marcharse?
El convenio, lo dice claramente. A las 7 termina la jornada.
A ver esas luces, las apagamos ya, chicos. Venga.
¿Pero cómo?
Los técnicos ingleses se negaban a hacer horas extras para recuperar los retrasos. Lucas se pasaba el día peleando con el equipo británico que le desobedecía o malinterpretaba sus órdenes. Para colmo, un día Alec Guinness anunció que se marchaba del rodaje si su papel no se ampliaba más. Lucas estaba exhausto y al borde de una crisis nerviosa, pero lo peor fue descubrir que los resultados obtenidos por John Dystra con los efectos especiales eran desastrosos.
¿Pero me estás diciendo que de los 365 efectos especiales que habíamos diseñado, solo habéis terminado 3?
Sí, pero son magníficos, te van a encantar, vas a ver.
¿Pero solo habéis hecho 3? ¿Lleváis meses trabajando y solo 3?
3, pero es que son formidables. Te los voy a poner. George, hombre, ¿qué te pasa?
El director tuvo una subida de tensión y acabó pasando la noche en el hospital. Al día siguiente, Lucas tomó el mando de las operaciones para acabar los efectos especiales. Algunos efectos eran muy complejos, se utilizaron por primera vez cámaras conectadas a ordenadores, pero otros trucos eran realmente simples. Por ejemplo, el efecto del vuelo del coche cohete de Luke se logró colocando debajo del mismo espejos que reflejaban las arenas del desierto. O las espadas, en realidad eran de madera, pero cubiertas con una pintura fluorescente para que diera el efecto de láser.
¿Qué es eso?
La espada de luz de tu padre, el arma de todo caballero Jedi. No es tan abyecta como las armas de fuego. Un arma noble para tiempos más civilizados.
Se emplearon también 75 maquetas. Únicamente la nave de Han Solo, el Halcón Milenario, fue construido a tamaño natural y era tan grande que ocupaba un plató entero.
¡Qué pedazo de chatarra!
Puede superar en 5 puntos la velocidad de la luz. No tendrá buen aspecto, pero los resultados sí son buenos, niño. Yo mismo he aplicado una serie de modificaciones.
La guinda al pastel la puso el compositor John Williams, cuyas fanfarrias aumentaron el sentido de grandeza visual de muchas escenas. Después de meses de encaje de bolillos en la sala de montaje, Lucas pudo presentar una copia definitiva de la película. Los primeros tests que se hicieron en pases privados dieron unos resultados excelentes, pero Lucas no las tenía todas consigo. La inversión en tiempo y dinero había sido enorme, y si fracasaba, estaba acabado para siempre.
Asombroso, extraordinario, fenomenal, indescriptible.
¿Qué? ¿Sigue
maravilloso?
La nube. ¿Y si le traigo
fantástico
un coñac también? Pues casi sí. Casi.
El estreno fue apoteósico. La Guerra de las Galaxias iba a convertirse en una de las películas más rentables de la historia y convertiría a su director en multimillonario. George Lucas lo había conseguido. Había mezclado en una coctelera lo mejor de las películas bélicas, de ciencia ficción, del oeste o de espadachines, y había logrado el cénit del cine de evasión, la Guerra de las Galaxias. Con ella comenzaba en el cine americano el reinado de los efectos especiales y de las películas rompetaquillas. Sentado en la hamburguesería, Lucas no pudo asistir a aquel momento histórico. El teatro chino estaba a rebosar, las luces se apagaron y comenzó la proyección.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana.